Lo que tampoco para es la historia, y cada semana pues dedicamos unos minutos a conocer diferentes hechos históricos, pero de un modo distinto, como nos intenta hacer Bego Jiménez cada semana, nuestro colaborador Iñaki Lafuente.
Pues sí, Javi, Iñaki nos habla de la historia de un modo diferente, se lo comprobamos semana a semana, así que hoy tengo que decir que nos vamos a adentrar en el mundo palaciego, vamos a conocer hazañas de algunos reyes y reinas. ¿Qué sucedía tras los muros de palacio? Seguro que había muchos secretos, sucesos y cotilleos que no conocemos. Iñaki los conocerá, pues seguro. Así que empezamos y saludamos ya a Iñaki Lafuente, profesor de historia, comentarista e investigador, que está con todos nosotros los martes a estas horas. Iñaki, Gabón, bienvenido.
Hola, Diego, Gabón a todos.
Bueno, seguro que eres tú como una revista del corazón de la historia, Iñaki.
Hombre, algo así, ¿no? Un poquito lo que tú bien has comentado, esto que se cocía o que se hablaba dentro de los palacios, o qué hacían esta gente que permanecía siempre un poquito aislada o al margen, o que se sabía pocas cosas de ellos. Pero vamos a ver hoy unas cuantas anécdotas que nos hacen mención de, bueno, pues cómo vivían, su rareza, sus manías, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un pequeño ramillete. Bueno, vamos a divertirnos un poquito y a ver qué sonaban en los palacios.
Que se hablase en los muros, ¿verdad que sí?
Efectivamente, ¿cuánto se podría decir, cuánto se podría comentar? Mira, para empezar, Bego, tengo aquí, por ejemplo, de los sultanes de Turquía, por ejemplo. Uno muy curioso, de Mohamed II. Este hombre dice que en cierta ocasión descubrió que se habían comido unos melones que supuestamente estaban para él reservados. Pues no se le ocurrió otra cosa que llamar a sus pajes, porque sospechaba de ellos, y mandó que se les abriera uno a uno el estómago en vivo para ver quién se los había comido. Cuenta la anécdota un poco brutal, por así decirlo, que al llegar al 14º apareció el culpable y apareció los melones o el resto de los melones.
Qué bestias, en fin, ¿no?
Pues sí, la verdad es que un poquito, no deja de sorprender, pero bueno. Cosas en esta cuestión de estos sultanes. Mira, otra curiosidad dedicada a Madame de Pompadour, que es la famosísima amante de Luis XV. Bueno, pues esta señora, dicen que a lo largo de su vida gastó ni más ni menos que 6 millones de francos de la época, de los de entonces, insisto, de la época de entonces, en perfumes, y casi el doble en vestidos. O sea, que tenían, por supuesto, tanto en perfumes como en vestidos, pero bastante, bastante curioso.
Sí, considerable.
Bastante curioso. Y mira, otra cosa, la antítesis de lo de los melones es que el rey melonero se llama al emperador germano Maximiliano. ¿Por qué? Porque murió a causa de una indigestión de melones, que se suele decir que por la noche es peligroso y que resultan un poco pesados. Pues este tan pesado resultó que lo llevaron a la tumba. Hablando
bueno,
un poquito.
¿Pero cuánto se comería? Madre mía.
Pues yo creo que unos cuantos. Caprichos del emperador romano Heliogábalo, que reinó aproximadamente por el espacio de unos 10 años. Pues a este hombre se le ocurrió otra cosa, que servir a sus invitados manjares de cera que imitaban a los platos que él degustaba ante los presentes. No voy a decir lo extraño, sino lo anormal de la cuestión es que eran obligados estos personajes, estos invitados, a comer bajo pena de muerte esos manjares de cera. Por y, Dios. Por supuesto, simular que estaban encantados de comerlos y que estaban riquísimos. Ahí sí me imagino la indigestión que era, vamos, de órdago la mayor.
Por favor.
De órdago la mayor. Un personaje, mira, que ha pasado la historia por ser un poco sádico, pero también por ser un gran zar, que es el que construyó San Petersburgo. Pedro el Grande descubrió al amante de su esposa, lo apresó, mandó que le cortara la cabeza y, no contento con ello, la metió en un frasco de alcohol, obligando a la reina a ponerlo en un lugar visible de su dormitorio para el resto de sus días. Si ya el castigo para el muerto era ejemplar y definitivo, pues para la mujer no te quiero contar, en fin, lo que supuso contemplar la cabeza de su amante todos los días metidas en ese frasquito.
Por favor. Ay, qué horror, madre. Estos príncipes.
Sí, sí, terrible, terrible. Mira, un asesinato que se produjo, en este caso de Enrique III de Francia, al que, bueno, era un monarca, decían que bastante ineficaz, dado más bien a toda clase de vicios, y que falleció ni más ni menos que sentado en el retrete, en lo que se llama antiguamente, dice la crónica, la aguajera, mortalmente herido por un tal Jacques Clement. Se dice que la reina Isabel, Isabel I de Inglaterra, esta mujer que luchó tremendamente contra Felipe II, murió de la misma manera y metiéndose un dedo en la boca, en este caso el dedo grande, a manera de chupete. Así se quedó la pobre, más muerta que viva.
Uy, por Dios.
Como dicen.
Vaya postura, ¿no?
Efectivamente. Rarezas de un rey sueco. Esto, de verdad, veo que no tiene experiencia. Gustavo III era un personaje que estaba convencido de que el café era un veneno. El café era un veneno, casi nada. Y para demostrar que era tóxico, no se le ocurrió otra cosa que llamar al alcaide mayor de su prisión, de la prisión real, y dijo, oye, me vas a traer un asesino y le vamos a obligar a tomar café todos los días hasta que muera. Y otro delincuente, dice, hizo lo mismo, pero le indultaba con la condición de que bebiese, en vez de café, té diariamente también. Bueno, el experimento que fue, por una comisión, que es lo que la estudió, total, estuvieron días haciendo el experimento y resultó un fracaso. ¿Por qué? Fíjate qué curioso. Porque los primeros en morir fueron los médicos. Después murió el rey y muchos años después, ¿quién crees que murió?
Pues me imagino el del café y el del té, ¿no?
Pero curiosamente, fíjate, veo, si tenía manía al café, murió primeramente el que bebió té, que supuestamente es una bebida inocua, y por último, duró muchísimos años, el bebedor de café, que fíjate, condenado a muerte como estaba, se le indultó precisamente por el curioso experimento del rey.
Anda.
Como ves, es una cosa que, en fin, terrible, terrible, vamos. Una mano que cura, diremos, si esto es algún santón, algún brujo que hace vudú. No, no. En una época determinada en Inglaterra se pensaba que las manos del rey poseían poderes curativos y se dice que el rey Carlos II de Inglaterra tocó en un periodo de unos 30 y tantos años ni más ni menos que a 90.000 enfermos. 90.000 enfermos.
Que se dice rápido.
Yo me imagino cuando se va a peregrinar y se toca las manos de los santos o, en fin, las estatuas y demás, pues en aquella época nos podemos imaginar algo parecido.
¿Y les curaba?
En vivo. Pues hombre, la crónica no dice si los curaba o no, pero poderes decían que tenía. Hombre, me imagino que alguno mejoraría y se seguiría achacando a las manos del rey ese poder curativo, pero yo creo que no pasa, es una superstición, sin más. El menú del famoso Rey Sol. Esto también es impresionante.
A ver, ¿qué le gustaba?
4 platos de sopa, un faisán, una perdiz, un gran plato de ensalada, cordero en su salsa, 2 lonchas de jamón, una bandeja de pasteles, frutas y huevos duros. La autopsia, dicen que practicada tras su muerte, demostró que este monarca tenía el estómago más grande que el tamaño normal, aproximadamente el doble.
Normal. Y hasta me parece pequeño.
Con todo
por
lo que
favor,
comía.
Qué bestia.
Sin más. Mira, y luego tengo aquí otro de la llamada condesa sangrienta, la famosa condesa húngara Elizabeth de Báthory, que fue emparedada viva por asesinar a más de 650 jóvenes y bañarse en su sangre. Ay. Esta mujer estaba convencida de que la sangre de las doncellas jóvenes prolongaba la larga vida, por así decirlo, ella decía la larga vida de la piel. Tener esa piel suave y tersa, pues qué mejor remedio que colgarlas, desangrarlas y bañarse en ella, hasta que fue descubierta precisamente toda esta movida y la pobre mujer pues apareció emparedada y poca cosa más, muchas otras cosas. Tenemos tiempo, ¿verdad?
Sí, qué horror, sí. No estoy pensando, madre mía.
Sí, la verdad es que fue terrible. Se demuestra que en aquella época, de todas maneras, a la nobleza no se la podía tocar, y hasta que el monarca no intervino el rey Matías en esa época de Hungría, pues esta mujer no cesó de sus perrerías, por así decirlo. Desaparecían jovencitas, no se sabía a causa de qué, y luego se demostró pues que esta mujer, con ayuda de una alcahueta, contrataba, entre comillas, para que nuestros oyentes nos entiendan, a doncellas para el servicio doméstico, para servir de doncellas, valga la palabra, y luego acababan donde acababan. Y como no se la podía ejecutar porque era una noble dama, tenía su título de nobleza, pues se la condena a esa muerte horrorosa a través de una pequeña abertura en la parte de abajo, se le pasaba pan y agua, hasta que resultó muerta viviendo, pues eso, en un pequeño habitáculo donde no entraba jamás la luz del sol. A la alcahueta, pues el final fue peor porque le sacaron la lengua, los ojos y al final la decapitaron.
Madre mía.
Pero bueno, en fin.
Ay, cómo me alegro de no haber vivido entonces.
En aquella época, ¿verdad? Siempre aquellos que oímos que cualquier tiempo pasado, hay cualquier tiempo pasado. Esto es lo que pasaba en aquella época, que no es precisamente tan positivo. Y como tú bien has comentado, y hemos comentado, querida Bego, detrás de los muros, fíjate lo que se cocía. Vamos a cambiar un poquito y mira, otra cosita, pero en este caso vamos a hablar un poquito de sexo detrás de esos muros.
A ver.
Que siempre es una cosa que
esto es lo que nunca nos han enseñado en las clases de historia.
Efectivamente.
¿Por qué?
Esto siempre tiene su pequeña amiga, por así decirlo, ¿eh? Mira, por ejemplo, en la China del siglo XIX, fíjate, consideraban que era erótico ver los pies desnudos de la mujer. Y solamente lo podía hacer el marido bajo pena de ser apaleado. Erótico, es una cosa muy curiosa, muy curiosa. Los romanos pensaban, en este caso Plinio, el famoso escritor Plinio, aseguraba que la presencia de una mujer con el periodo provocaba, fíjate qué supersticiones, que las semillas se esterilizaran, que el vino se picara y las abejas, por arte de birri birloque, dejaran de hacer miel y murieran.
Por favor. Algo. Ay, ama.
Y esto otro no tiene tampoco desperdicio, querida Bego. Las mujeres nigerianas de ciertas tribus de Nigeria piensan y creen que pueden quedarse embarazadas sin ayuda del varón. ¿De qué forma? Pues porque la gran madre luna les envía al pajarito de la luna para que les llene de bebés.
Pues esto, que esperen al pajarito, sí.
Nos recuerda lo de la cigüeña. Y te voy a decir una cosa, y a nuestros siguientes les voy a decir una cosa. Había una señora, una mujer del rey Fernando VII, que cuando se casa con el monarca, piensa que los bebés vienen amablemente portados por la cigüeña. Esto que suena un poco a cachondeo, esto es verídico. Tan verídico que la primera noche que esta mujer tiene que hacer con el marido, cumplir para tener un hijo, pues dicen que se meó en la cama, así de claro, así de claro. Con lo cual el monarca dice que salió echando pestes y apestando a demonios. O sea que nos podemos imaginar la escena.
Jolín.
O sea que no queremos que sea una cosa tan. Bueno, los excesos que se pagan muy caros.
A ver.
Dice que en el siglo XVII algunos médicos sostenían que los promiscuos se les ponía la nariz en roja, que padecían de gota crónica, se les caía el pelo de alopecia y a los más viciosos hasta les salía chepa. O sea, tengas tu cuidado con lo que hacía, porque imagínate lo que venía a continuación. Casi nada. En el siglo pasado, en el XIX, había doctores que aconsejaban que los adolescentes todavía portaran cinturones de castidad, una cosa de la época medieval, para evitar la masturbación, y anillos y clavos para evitar lo que se llama la erección. Si esto no es frenar los deseos por las buenas, pues, en fin, digamos otra cosa. O sea, entre otras cosas. Más, por ejemplo, el médico galo Federé dice que prohibía contraer matrimonio a todas las mujeres cuyas caderas no sobrepasaran las 14 pulgadas de diámetro sacroventral en el límite superior, porque no eran aptas para la gestación. O sea, imagínese usted que tiene que ponerse bastante hermosa, ¿no?, para tener motivos o causa o poder sostener un hijo. Casi nada, casi nada. El famoso Lord Byron dice que tenía muy a gala el disfrazar a sus amantes con ropas de hombre para hacerlas pasar por sus primos en los hoteles donde se daban cita, puesto que no dejaban entrar amantes. este hombre que se jactaba de haber tenido un buen número de amantes, pues simplemente las disfrazaba para luego poder llevarlas a la habitación. Casi nada. Dice, y creo que... ¿Tenemos para alguna más?
Sí.
Sí, mira. Por ejemplo, una actriz de los años 30, la famosa Hedy Lamarr, simulara una expresión orgásmica en una de las escenas de una película, su director no se le ocurrió otra cosa que pincharle con un alfiler en las nalgas, para que tuviera... Y el dolor esté así, más o menos.
Qué majo, ¿no? Ya le hubiese pinchado yo en otro lado. Llama.
De hacerlas más, en fin, una cosa así. Y otra cosa que decían también los griegos y el famoso Hipócrates, lo que ha evolucionado, lo menciono por eso. Hablaba de que el útero de las mujeres que no practican asiduamente el acto sexual se deseca, cierra herméticamente y y desaparece. Lo que atormentaba todo el cuerpo, según Hipócrates, y les hacía sufrir una barbaridad.
Oye, ¿y esto se lo creían de verdad?
Pues mira, yo creo que en aquella época donde estas cosas no estaban muy aventajadas, y recordemos que la medicina no había evolucionado, pues es una cosa que realmente choca, pero parece ser que así era.
Sí, sí, jolín.
Y esta gente se las tenían, bueno, pues un poco por expertos, y lo más curioso es que les hacía caso prácticamente todo el mundo. Todo el mundo. Y otra cosa, ¿me permites una para acabar? Digo que
sí,
me ha
llamado
la atención. Mira, una más. La censura en Hollywood sobre ciertos actos del sexo era a veces tan estricta que no permitía que apareciera en pantalla una cama de matrimonio. Se decía que las escenas de alcoba, el hecho único siempre se sustituía por dos camas con una gran mesilla en medio. Y todo es cuestión de ver películas de la época y darnos cuenta de que efectivamente esto era así. Cama de matrimonio no, cama con mesillas y seguro, una pequeña separación para que no haya tentaciones.
Anda.
Casi nada.
Qué bueno.
Casi nada.
Bueno, seguro, este tema, hay muchas curiosidades y anécdotas que seguro van a ir surgiendo otros días, porque ¿cuántos hechos, Iñaki, hubiesen sido diferentes si las hazañas sexuales, además de algunos, hubiesen sido distintas?
Sí, efectivamente. Además, se hubiera cambiado muchísimo, muchísimo la historia. Yo me acuerdo, lo dejamos para otro día, pero simplemente me viene a la cabeza en estos momentos cómo los romanos, que todos hemos heredado muchísimas cosas de ellos, cómo dividían a las mujeres, digámosla, y permíteseme la expresión, y pido disculpas, no, sin ofender a nadie, las mujeres de vida alegre, cómo las clasificaban, ¿no? Los nombres los nombres diferentes que los tenían. Y no deja de ser curioso que cuando se visitan las ruinas de Pompeya, que es una ciudad que ese famosísimo volcán nos hizo un favor conservando como era una ciudad romana en todo su esplendor, pues qué casualidad que lo que mejor se ha conservado, tanto el edificio como las pinturas, pues sea precisamente el burdel. No deja de llamar la atención. Es una cosa que nunca te deja de sorprender.
Desde luego. Pues Iñaki, que tengas una muy feliz semana. Hablamos el próximo martes, por supuesto.
Nos vemos. Feliz semana para todos.
Igualmente, agur.
Gracias, agur.